vuestras oraciones, si me da, tiempo a los que estáis en mi lista para recibir correos, os enviaré un correo con mis planes de verano. Lo inmediato es que nos vamos para Galicia para una boda. Varios de los presentes estaremos en esta boda porque se trata de Albert Crespo, que él muchas veces está por la mañana y algunas veces por la tarde. Es el chico con pelo largo, para identificarlo. Él se casa este sábado y entonces seguiremos Marga y yo por estas tierras un rato más, y a la semana siguiente me voy para Dinamarca. Hay que colocarse medallas y para un campamento de jóvenes en Dinamarca, donde estaré predicando en inglés, que me cuesta bastante porque estoy tan acostumbrado a predicar en español que llego a ciertos momentos que no me acuerdo de cómo se dicen ciertas cosas, pero así que por favor orad por aquella experiencia con jóvenes luteranos. Será diferente. Y desde allí vamos a Canarias para 3 semanas de ministerio en diferentes iglesias y otro campamento de jóvenes. Luego a la granja, a otro campamento de jóvenes, con la ayuda de algunos de los presentes que también me están ayudando en este campamento. Así que el verano promete ser complicado. Luego hay otras cosas, pero mi memoria me falla. Y Dios mediante, nos veremos en septiembre. Hoy llegamos al último párrafo de la tercera sección narrativa del Evangelio de Mateo. Para los que no estáis familiarizados con estas ideas, decir que Mateo, en contraste con los otros evangelistas, organiza su descripción del ministerio de Jesús en diferentes bloques. Y él va alternando a lo largo de su evangelio entre lo que podrían llamarse bloques narrativos, es decir, bloques de episodios, historias, encuentros, milagros de la vida de Jesús, y luego bloques didácticos, enseñanzas. El primer bloque es el Sermón del Monte, capítulos 5 a 7, el primer bloque didáctico. El segundo es el capítulo 10, las instrucciones a los discípulos acerca de la evangelización. El tercero será el capítulo 13, un capítulo de parábolas. Así que él va alternando estos bloques, así es la estructura de su evangelio, y llegamos al final del tercer bloque narrativo. Y supongo que este es el momento para intentar dejar de pasear por el bosque y ahora subirnos a una montaña para ver todo el bosque de golpe. Es decir, ¿qué es lo que hemos estado viendo todo este curso dentro de esta sección que incluye los capítulos 11 y 12? Hemos visto un montón de conflictos, confrontaciones y controversias. Las controversias empezaron con Juan el Bautista, presentando a Jesús dudas. ¿Eres tú el Mesías o no? Y si lo eres, espabílate. porque yo estoy aquí en la cárcel en una situación precaria, y si no haces nada, si no te sublevas contra las autoridades corruptas de este país, ¿qué va a ser de mí? Así que las controversias empiezan con Juan. Después Cristo pronuncia ayes sobre las ciudades de Galilea porque han respondido con incredulidad ante su predicación. Pero entre medio de las controversias vienen palabras amables de Jesús, por así decirlo. De hecho, la estructura de esta tercera sección, si esto es complicado para ti, no importa, llegaremos a cosas más sencillas más adelante. La estructura sería A, A, B, A, A, B, A, A, B. 9 episodios en total. Una controversia, una segunda controversia y luego algo diferente. En el primer caso, la primera B, se encuentra al final del capítulo 11 cuando Jesús pronuncia su gran invitación. Venid a mí, todos los cansados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, este es el meollo de su discurso en aquel punto. Luego, en segundo lugar, la segunda B, Mateo cita el texto de Isaías, diciendo que este texto acerca del siervo del Señor se cumple en Jesús. Él es un hombre humilde y manso, tierno de corazón. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Todo esto en contraste con el lenguaje fuerte, desagradable, de las controversias. Así que habréis captado que yo al menos entiendo que esta tercera sección se subdivide en tres partes, cada una de las cuales tiene tres párrafos. Así que tres por tres por tres, vamos bien. Y ahora llegamos al último párrafo de la tercera parte de esta sección. Y si mi análisis es correcto, entonces tendríamos que tener hoy unas palabras hermosas, amables de Jesús, después de dos controversias. Las dos controversias están claras. La controversia con los fariseos a raíz de la expulsión del demonio, a partir del versículo 22, la controversia a causa de la demanda de una señal a partir del versículo 38. Sin embargo, es una cuestión abierta si estas palabras que vamos a leer ahora son amables o no son amables. A ver lo que pensáis. Mateo 12, versículos 46 a 50. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo, y aquí tu madre y tus hermanos están afuera, deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La mayoría de comentaristas no ve en estas palabras amabilidad, sino una nueva controversia, en cuyo caso mi análisis de toda esta sección se derrumba. Pero esto no es importante. Suponen que aquí tenemos una confrontación entre Jesús y su familia. Además, entra una nota de ruptura. Cristo está rechazando a su familia y creando una nueva familia compuesta por sus discípulos. Cristo está hablando con tono severo de reproche en cuanto a su familia carnal, y detrás de sus palabras deducimos que hay un conflicto familiar. Lo que ocurre es que estos comentaristas introducen en el Evangelio de Mateo información que encontramos en los Evangelios de Marcos y Lucas. Probablemente había llegado a oídos de la familia de Jesús que los líderes religiosos estaban diciendo de él que él tenía un demonio. Además, están muy preocupados porque está llevando las cosas a un extremo malsano, hasta el punto de no comer. Marcos 3:21 nos dice: cuando sus parientes oyeron esto, es decir, oyeron que no estaba comiendo porque estaba atendiendo tanto a las multitudes, fueron para hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí. Con esta información de Marcos sabemos que la madre y los hermanos de Jesús estaban fuera de la casa buscando a Jesús para llevarle consigo porque el pobre está trastornado. Su abnegación está llegando a extremos de fanatismo. Se está volviendo loco y necesita ponerse bajo su tutela. Ellos se ocuparán de él, le darán de comer, le obligarán a tomar un buen descanso, y entonces a lo mejor puede emprender su ministerio otra vez, pero sin ser tan fanático, tan extremista. Este sábado se casa Albert. Os cuento la historia de Albert, al menos en mi versión. Luego podéis consultar con él a ver si se corresponde con la verdad. Un día sus padres estuvieron en nuestra casa muy angustiados porque Albert, como tantos hijos evangélicos, estaba un poco en el país lejano. Y vinieron a casa para que los cuatro pudiésemos orar por Albert. Estaba muy perdido. Unos 6 meses después, su madre me llamó. Bueno, llamó a casa y yo contesté. Y dijo: por favor, David, que sigáis orando mucho por Albert. Y yo le dije: bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Hay algo nuevo? Pues sí, él pasa todo el día encerrado en su habitación con su Biblia y tus comentarios bíblicos. A lo cual yo contesté: bueno, yo puedo entender que estés preocupada porque está encerrado con mis comentarios, pero ¿con la Biblia? Y lo que esencialmente su madre intentaba decir es que era que Albert había vuelto al Señor, gloria a Dios, pero hasta un extremo que es malsano, ¿no? Es preocupante que un joven se encierre en su habitación con su Biblia. Yo le dije, bueno, da tiempo al tiempo. Este es el primer amor y las cosas volverán a su cauce, pero mientras dure, no le digas nada en contra, absolutamente nada en contra. Tengo un sobrino, Mateo, y él también ha llevado a mi hermana y mi cuñado por el camino de la amargura. Él se convirtió en un campamento de jóvenes cuando tenía unos 15 años. Hasta aquel entonces era una bala perdida, pero una conversión fulminante. Volvió a casa lleno de celo evangelístico y empezó a salir por la noche. Claro, un joven de 15 años saliendo por la noche. Bueno, creo que mi hermana logró controlarle durante un tiempo, pero después él insistía y él salía a las calles de la ciudad a pasar la noche con los mendigos, con los drogatas, en los bajos fondos de la ciudad, sentado en la acera leyendo la Biblia con ellos. Preocupante, ¿no? Luego el Señor le llamó a Ghana. Bueno, esto cuando ya tenía 20 y pico de años. Se fue a Ghana para aprender cómo evangelizar a los musulmanes. Fue al norte del país donde las poblaciones son musulmanas y se ponía en las plazas públicas con un traductor predicando un evangelio a saco. Escribió un folleto sobre 20 razones por las que Jesús es superior a Mahoma. Así que, directo. En varios pueblos tuvo que salir huyendo. Claro, si el país fuese musulmán, él no estaría vivo ahora. Pero de allí fue a Tailandia para aprender a evangelizar a budistas. De allí a Nepal y a la India para aprender a evangelizar a hindúes. Tuvo que huir de Nepal con varios hombres que habían hecho juramento de matarlo. Y de hecho persiguieron a varias familias creyentes después de este episodio porque no pudieron encontrar a mi sobrino. Un poco fanático yo, ¿no? María, la madre de Jesús, que ella sabe que quién es su hijo, que es súper especial, pero un poco fanático, ¿no? Y por lo tanto ella acompaña a los hermanos para poder ponerle freno y limitar su ministerio. Así pues, según esta lectura, lo que tenemos aquí es una nueva controversia, confrontación. Pero insisto, no hay absolutamente nada en el texto de Mateo que sugiera esto. Solo es la interpretación de Mateo a la luz de Marcos y Lucas que nos da esta información y convierte para nosotros este episodio en otra controversia. No estoy diciendo, por supuesto, que Mateo esté falsificando la historia. todo lo que dice es cierto, pero él no quiere arrojar luz énfasis sobre las motivaciones siniestras de María y los hermanos de Jesús. Él no quiere poner en boca de Jesús palabras de reproches hacia su familia. El episodio de la visita de la madre y los hermanos más bien le sirve para concluir esta sección con palabras positivas acerca de su propia relación con los discípulos. Y creo que debemos respetar el énfasis particular que Mateo está dando a este episodio en este evangelio. Es perfectamente correcto comparar un evangelio con otro evangelio y aportar información de uno para iluminar páginas del otro. Pero sí que también necesitamos respetar el mensaje que cada evangelista está intentando comunicar. Repito, el énfasis en Mateo no recae sobre las dudas, la oposición de la familia de Jesús. Sencillamente sirve para introducir palabras de otro orden en labios de Jesús. Y por lo tanto, yo sigo en mis 13 hasta que alguien de los presentes venga a discutir conmigo después. Sigo en mis 13 que tenemos aquí otro AAB y que tenemos que entender las palabras de este párrafo como palabras que deben animarnos enormemente. Antes de proseguir, algunos detalles técnicos. Los que nos gustan los detalles técnicos, aprovechar para una siestecita y luego os llamaremos otra vez. En cuanto a los hermanos de Jesús, ya hemos abordado esta cuestión. Para mí no es excesivamente importante. Si fuese a demostrarse que en realidad no son hermanos sino primos, o no son hermanos sino hermanastros, esto no altera en absoluto mi fe. Sabréis seguramente que la Iglesia Católica enseña que los llamados hermanos de Jesús no son hijos de José y María. Hay dos posibles líneas de interpretación según ellos. Una es que son primos u otros parientes, porque la palabra empleada entonces para hermano, al menos la palabra hebrea, cubría otros parentescos también. Y la otra línea de interpretación es que José era un hombre mayor cuando se casó con María, un hombre viudo que ya había estado casado en primeras nupcias y por lo tanto tenía hijos del primer matrimonio, que eran los hermanastros de Jesús, y estos son los que son llamados hermanos en los evangelios. Cualquiera de estas interpretaciones es posible, pero ninguna es probable. Es posible el uso de hermanos para referir a parentescos más lejanos. Es posible que José se haya casado en primeras nupcias. Pero esta información la tenemos en evangelios apócrifos de fecha tardía, redactados cuando el evangelio ya había entrado en pleno contacto con el mundo helénico. Y quizás sepáis que en el mundo helénico mucha filosofía, mucha idea religiosa procedente de Platón, del gnosticismo, de otras fuentes, sostenía que el cuerpo es malo, que el sexo es malo. El recién descubierto Evangelio de Judas procede de esta línea de pensamiento. Jesús tenía que emanciparse de su cuerpo malo a fin de ser solo espiritual y por lo tanto bueno. Y Judas le ayudó para que él pudiese escaparse de su cuerpo organizando su muerte en complicidad con el mismo Jesús. Pero estas son ideas gnósticas, platónicas, procedentes de fechas tardías. Y por la misma lógica, algunos creyentes, influenciados por el helenismo, el platonismo, opinaban que, claro, sería un escándalo que José y María tuviesen relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús y tuviesen otros hijos. Ya no serían tan santos como antes. Aquí hay una mujer embarazada y nosotros afirmamos taxativamente que ella no es menos santa por encontrarse embarazada en este momento, ¿verdad? Tampoco creo que el embarazo en sí hace que uno sea más santa, pero será la dura tarea de educar a los hijos la que la irá santificando en lo sucesivo. Bueno, por lo tanto, sospechamos que esta información de los evangelios apócrifos no se corresponde con la historia, sino que son invenciones para justificar ciertas posturas éticas y teológicas que en realidad no tienen nada que ver con lo que encontramos en la Biblia. En todo caso, el significado llano y sencillo del texto bíblico sigue siendo que José y María tuvieron relaciones matrimoniales normales después del nacimiento de Jesús. Esta es la clara implicación del capítulo 1, versículo 25 de nuestro Evangelio, y que sus hermanos eran el fruto de estas relaciones. Uno de los comentaristas más destacados del Evangelio de Mateo es un tal Bonnard, suizo. Él es liberal en su teología, pero muy erudito, lleno de información. Y él tiene un comentario sobre esto. Él dice: hablarían tan sencillamente de los hermanos de Jesús los textos de Pablo, Hechos y Juan, escritos en griego y para lectores de lengua griega, si esta palabra tuviera que entenderse en un sentido distinto del que siempre tiene en dicha lengua. ¿Entendido? No mucho. Así que intento explicar. Él señala que los evangelios sinópticos podrían haber sido redactados originalmente en arameo, y la palabra hermanos en arameo como en hebreo se presta a un sentido más amplio, puede cubrir a primos también. Pero que esto no es cierto con la palabra griega traducida como hermanos. Y sin embargo, en textos claramente redactados inicialmente en griego, que como son las epístolas de Pablo, el libro de los Hechos, el Evangelio de Juan, allí también se hace referencia a los hermanos de Jesús. Y Bonnard está diciendo, sería una torpeza enorme escribiendo en griego y para lectores griegos, emplear la palabra hermanos si no estás hablando de hermanos. Porque todos los lectores van a pensar que quieres decir hermanos. Y nadie va a pensar que quieres decir primos o hermanastros. Este es el argumento de Bona. De hecho, más adelante, Mateo nos dará el nombre, los nombres de los hermanos. Son, en el 13:55, son Jacobo, José, Simón y Judas. Al menos dos de estos hermanos tienen cierta importancia en lo sucesivo. Jacobo, después de una etapa de incredulidad y duda con respecto a Jesús, después de la resurrección tuvo una conversión radical, probablemente a raíz de la aparición de Jesús mismo a él. Pablo nos cuenta esto en 1 Corintios 15:7. Y después Jacobo llegó a ser Jacobo el Justo, mencionado en los escritos de Josefo como el líder cristiano de Jerusalén que se ganó el respeto de casi toda la población de la ciudad. Él también es mencionado en el libro de los Hechos, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén. Él tiene un discurso muy importante que introduce paz en la tensión de este momento, esto en Hechos 15:13. También es posible, si no probable, que él fuera el autor de la Epístola de Santiago. Sabéis que Santiago y Jacobo son un mismo nombre, ¿no? Santiago es Santiago, Jaco, Jaco, Jacobo. Es la misma derivación. Si este es el caso, entonces la epístola de Judas también fue escrita por otro hermano de Jesús, el Judas, mencionado en el capítulo 13:55 como hermano de Jesús por Mateo. Porque sabemos que, bueno, Judas se introduce como hermano de Jacobo. Así que estos señores iban a tener un papel muy destacado en lo sucesivo. Probablemente el grupo de hermanos incluye también a las hermanas. Al menos en este otro episodio del capítulo 13, en el versículo 56, los habitantes de Nazaret dicen, ¿no es este Jesús el hermano de estos cuatro? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros en el pueblo? Lo que hace sospechar que las hermanas también estaban presentes en este episodio que estamos mirando es que Jesús, en el versículo 50, dice que cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y la mención explícita de hermana aquí probablemente se debe a que las hermanas también están ahí. También es de observar que no hay ninguna mención del padre, José, lo cual siempre ha dado a suponer a todos los comentaristas de todos los tiempos que José ya había fallecido. De hecho, en la Biblia no hay ninguna referencia a su muerte, pero se deduce a causa de esta ausencia. El hecho de que la madre y los hermanos de Jesús se encuentren afuera nos indica que la última controversia de Jesús ha tenido lugar en una casa. lo cual queda confirmado por el 13:1. Este mismo día salió Jesús de la casa, y también por Marcos 3:20, que indica que todo esto ocurrió en una casa. Es posible que el versículo 47 no fuera escrito por Mateo. Al menos el versículo 47 no aparece en algunos de los manuscritos más antiguos y más importantes de este evangelio. No aparece en el Códice Sinaítico, ni en el Códice Vaticano, ni en la versión antigua latina, ni en las versiones siríacas, etc. Hay dos posibles explicaciones. Una es que si Mateo escribió los versículos 46 y 48, pero sin el 47, hay una transición algo torpe entre estos dos versículos, y hace falta explicar quién es este del versículo 48 al que responde Jesús. Y por lo tanto algún copista decidió incorporar frases que encontramos en Marcos y Lucas en los textos paralelos para suplir esta laguna. Esta es una posible interpretación, explicación. La otra es que Mateo efectivamente escribió el versículo 47, pero puesto que el lenguaje del versículo 47 es muy similar al lenguaje del 46, un copista copiando saltó el 47 por equivocación. Esta clase de equivocaciones en las copias realizadas por los escribas es tan frecuente que tiene un nombre propio: homoioteleutón, o algo así. Así que si alguien comete un homoioteleutón, ya sabéis lo que es. Él ha leído el texto y ha saltado una frase porque es muy similar al texto que acaba de escribir, y entonces su ojo ha bajado demasiado abajo en la página. Vale, vamos a dejar los detalles técnicos, ¿no? Pero es que hay algunas versiones que ahora omiten el versículo 47. Yo no sé si alguien tiene una versión de estas, al menos en las versiones inglesas se está omitiendo ya. De hecho, no importa esta omisión, porque la información está en Marcos y Lucas. Si acaso ayuda a mi teoría de que Mateo no quiere arrojar énfasis e importancia sobre la madre y los hermanos, sino que solo utiliza su visita como excusa para lo que ahora vamos a ver. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? En otras palabras, el Señor Jesucristo nos pide que consideremos seriamente cuáles son nuestras vinculaciones afectivas más profundas, duraderas e importantes en esta vida. ¿Son las carnales o las espirituales? Y todos contestamos las espirituales. Y todos vivimos como si fueran las carnales. ¿No es así? Hasta en los asuntos de la iglesia. por supuesto, deploramos el nepotismo practicado en ciertos sectores de la cristiandad en tiempos remotos. Pero sabéis que hay mucho nepotismo en el mundo evangélico de hoy. Si hay tres candidatos para una diaconía, ¿a quién le tocará? Al que es de cierta familia, ¿no? Quizás no en tu iglesia, pero en algunas iglesias que yo me sé, la sangre es más fuerte que el espíritu. Ahora quiero insistir otra vez. El hecho de que Cristo esté diciendo, mis vinculaciones más importantes, mis relaciones más profundas, son con mis discípulos, no con mi familia carnal, no es un desaire con respecto a su familia carnal. Él no está renunciando a sus obligaciones filiales. Él no está diciendo, mi madre y mis hermanos no me importan. Al contrario, la fuerza de lo que positivamente está diciendo depende de que las relaciones familiares sean sumamente importantes. Y Cristo está diciendo, aunque amo muchísimo a mi madre y amo muchísimo a mis hermanos, y aunque estas relaciones carnales son importantísimas para mí, sin embargo, considero que mis verdaderos hermanos son mis discípulos, porque nos une algo mucho más importante aún que la vinculación de sangre. En otras palabras, Jesús mismo está practicando lo que ya ha predicado en el capítulo 10. Allí ha afirmado que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El versículo 37. Nuestras obligaciones para con nuestros parientes carnales nunca deben tomar precedencia sobre nuestras obligaciones para con Dios ni para con aquel que Dios ha enviado a este mundo. Pero es emocionante considerar que si Jesús exige a sus discípulos que no deben anteponer a padre o a madre antes que Él, también está diciendo que Él no pondrá a su madre y a sus hermanos antes que a sus discípulos. Él mismo sigue el mismo principio que ha enseñado. De hecho, desde la niñez, Jesús tenía esto muy claro. ¿Os acordáis de que cuando subió a Jerusalén con sus padres, Él se quedó atrás en el templo, y cuando le reprendieron sus padres, Él contestó que tenía que ocuparse de los asuntos de su padre. Lucas 2, versículos 49-51. Acto seguido, Lucas dice que Jesús volvió a Nazaret y se sujetó a sus padres. Es decir, Jesús estaba dispuesto a someterse a la autoridad paterna siempre que esta autoridad no entrara en conflicto con otra autoridad superior. Siempre estaría dispuesto a someterse a José, su padre terrenal, si esta sumisión no entraba en conflicto con su sumisión a su padre celestial. porque el Padre Celestial es más importante. Tú también debes obediencia, lealtad, sumisión a tu Padre terrenal. Pero más allá de tu progenitor humano está tu Creador divino. Y Él es tu Padre con P mayúscula. Y le debes a Él mucho más que a tu Padre terrenal. Más adelante en las bodas de Caná, Jesús atendió a la petición de su madre, pero no sin advertirle que por encima de la petición de ella está el horario de Dios, que debe ser respetado. Juan 2, versículos 3 y 5. Y ahora está diciendo lo mismo. Mi familia es importante. Yo tengo, como hijo, yo tengo obligaciones a mi familia. Pero tengo obligaciones mucho más importantes, vinculaciones afectivas, relaciones mucho más importantes que las familiares. He aquí mi madre y mis hermanos. Señala a este pequeño grupo de hombres de poca fe, así los llamó en el 8:23, y no creo que hayan prosperado mucho desde entonces, débiles e inconstantes, pecadores y temerosos, hechos polvo en este momento después de tantas controversias con los líderes religiosos, preguntándose ya dónde nos hemos metido. Por este grupo Jesús los señala y dice: para mí estos son más que mi madre y mis hermanos. Aun a sabiendas de que no serían capaces de aguantar fielmente la tormenta que se avecina, que le van a negar, van a huir, van a decepcionarle, no se avergüenza de llamarles hermanos. Hebreos 2:11. Al contrario, Él va a afrontar la tormenta precisamente para que estos discípulos puedan ser llevados a la gloria como hijos de Dios. Hebreos 2:10. Puesto que Jesús era hijo de su Padre, Él amaba el mundo entero. Juan 3:16. Puesto que Él había enseñado a sus discípulos que deben amar hasta a sus enemigos, suponemos que Jesús amaba a aquellos escribas y fariseos que estaban tramando para quitarle la vida, que le tenían envidia y que se oponían como fuera a su ministerio. Cristo ama a todo el mundo, y sin embargo creo que entendemos que su amor es especialmente intenso, entrañable, cuando se aplica a los suyos. Y esto nos recuerda lo que dice Juan, en Juan 13, versículo 1. Jesús no solo amó a los suyos que estaban en el mundo, sino que los amó hasta el fin, hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte de cruz. Fue precisamente por el gozo puesto delante de él, el gozo de llevar a muchos hijos a la gloria, de pasar la eternidad en su familia, por lo que Jesús soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Hebreos 12:2. El apóstol Pablo escribió el gran capítulo sobre el amor, primero a Primera de a Corintios capítulo 13. Pero él mismo era objeto del amor de Cristo. Galatas 2:20. El Hijo de Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y sospecho que Pablo solo pudo escribir aquel capítulo después de haber meditado largamente sobre el amor de Cristo. Cristo es, primera a Corintios 13, encarnado. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ahora, el que es nuestro modelo de amor se vuelve a sus discípulos y afirma que el amor que siente para con ellos es más entrañable, más fuerte, más vinculante, más poderoso que el amor que un hombre siente para sus hermanos y un hijo siente para su madre. ¿Cuál es la causa de este sentimiento en Jesús? Bueno, él ama a los discípulos porque están comprometidos con él, ¿no? Yo les amo a ellos porque ellos me aman a mí. Yo seré fieles a ellos porque ellos son fieles a mí. Yo los dirijo a ellos porque ellos me caen bien a mí. Él no dice esto. Y creo que es muy importante captar el significado del versículo 50. Cristo los ama más que a su familia carnal, porque estos son los que hacen la voluntad del Padre. No porque hacen mi voluntad, no porque me aman a mí, sino porque aman al Padre. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por supuesto, hablar de la voluntad del Padre y de la necesidad de seguir a Jesús y estar comprometido con Jesús son dos conceptos inseparables, especialmente en este momento, el momento de la controversia, cuando los fariseos están diciendo: este tiene un demonio y es un agente de Satanás. Si Jesús es quien es de verdad el Hijo de Dios, que obra en el poder del Espíritu de Dios, entonces hacer la voluntad de Dios en este momento tiene que incluir solidarizarte con Jesús, seguirle a Él como el enviado de Dios a este mundo. Pero vale la pena hacer esta distinción, porque Jesús no está hablando desde el egocentrismo. No está hablando diciendo, los amo entrañablemente porque son míos. Está hablando desde su propio corazón, cuya comida, cuya misma razón de ser era cumplir la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. La voluntad del Padre era la fuerza motriz de Jesús. Y al ver que estos hombres, con todos sus fallos, con todas sus inconsecuencias, también desean de corazón hacer la voluntad del Padre, Cristo reconoce en ellos a sus hermanos. Los ama porque ellos aman al Padre. Y por supuesto, el parentesco siempre depende de un padre. Yo tengo dos hermanas, pero son mis hermanas no porque yo decidí, estas van a ser mis hermanas. Son mis hermanas porque son hijas de mi padre, de mis padres. La paternidad es la que establece el parentesco. Lo cual quiere decir que, lo quieras o no, tienes muchos hermanos, ¿verdad? Y vaya familia más disfuncional que tenemos. Pero vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Por cierto, Cristo dice, mi Padre que está en los cielos, a ver cómo reaccionaron los escribas y los fariseos ante esto, porque nuevamente Jesús está en medio de unas palabras finales, dando a entender verdades tremendas a cualquiera que tenga oídos para oír. Mi Padre. Yo tengo una relación especial con Él, una relación única con Él. Pero no me avergüenzo de llamar hermanos míos a todos aquellos que, como yo, viven para hacer la voluntad de mi Padre. Debemos notar que el sentimiento de Jesús en este momento es todo menos exclusivista. Aparentemente, Él está rompiendo con los escribas y los fariseos. De hecho, en el capítulo 13, versículo 1, Jesús sale de la casa y se sienta a la orilla del mar. Hasta la fecha, la mayor parte de sus enseñanzas y sus sanidades han tenido lugar en torno a la sinagoga. Pero ya ha llegado al punto de ruptura, y en el sucesivo Jesús estará más bien al aire libre. Ha roto con la sinagoga. No estoy diciendo que dejara de asistir a la sinagoga, no tenemos base para esto, pero ya es una relación incómoda. Ha roto con los escribas, ha roto con los fariseos, incluso no por Mateo, sino por Marcos y Lucas, sabemos que hay ruptura en su relación familiar, al menos hay problemas. Todo esto podría dar la impresión de que Jesús se está centrando en un pequeño grupo elitista. Pronunciemos bien la palabra cualquiera. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano. Cristo no está excluyendo a nadie. Los que quedan excluidos de la relación fraternal con Cristo se excluyen a sí mismos porque no quieren hacer la voluntad del Padre. Esta es la única limitación. Por lo demás, ya seas judío o gentil, blanco o negro, varón o mujer, joven o viejo, rico o pobre, esclavo o libre, educado o analfabeto, con tal de hacer, desear hacer la voluntad del Padre, eres hermano de Jesús. Y esto es lo verdaderamente sorprendente de lo que está diciendo Jesús. Mateo nos ha conducido hasta este momento, demostrando que Jesús es el Mesías, es el Rey, es el vencedor, el guerrero, el juez, el que ha venido para establecer el reino de Dios, sentarse en su trono y gobernar. Es incuestionable su autoridad, tal y como la hemos visto en los capítulos 8 y 9. Está hablando el Rey. Y no dice, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre puede entrar en mi reino como mi súbdito, someterse a mi autoridad y servirme a mí. Podría haberlo dicho. Pero él se vuelve a aquellos que han reconocido su autoridad mesiánica, que le están siguiendo y sirviendo, y dice, este es mi hermano. El reino de Dios sí que tiene que ver con autoridad, con poder. Pero más aún tiene que ver con el amor. La vinculación que existe entre Jesús y los discípulos es vinculación de maestro y alumno, de amo y siervo. Pero más aún, es una vinculación de amistad, es una vinculación de parentesco, mis hermanos. El reino de Dios no es solamente un vasto imperio de autoridad, es una familia, la familia de Dios, Efesios 2:19. Así que Mateo concluye esta sección con palabras que, a mi parecer, son tan entrañables como las que concluyen la primera parte y la segunda parte. Venid a mí y yo os haré descansar. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Y ahora es como si Jesús dijera: venid a mí y seréis mis hermanos, y yo os amaré y os cuidaré con un amor más fuerte y más constante que el amor con que un hombre ama a sus seres queridos en la carne. En otras palabras, en toda esta sección hemos visto el patente rechazo a Jesús por parte del pueblo judío en general, el creciente abismo que existe entre Jesús y las autoridades religiosas. Hemos palpado la oscuridad, la mezquindad del pecado. Pero en medio de la oscuridad, de las controversias y difamaciones de esta generación perversa, brilla la luz de unos pocos fieles. La sección acaba con Jesús rechazado por esta generación perversa, pero rodeado de un grupo selecto de la verdadera familia de Dios. Y en medio de las palabras fuertes, contundentes, de reprensión y advertencia que Jesús ha tenido que dirigir a sus opositores, ahora suenan las palabras amorosas de esta conclusión. Aceptarás su invitación, porque es una invitación implícita. Serás parte de su familia. El precio es alto. Tendrás que conocer su oprobio, compartir su oprobio, participar en la oscuridad y la controversia. Tendrás que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo, no haciendo tu propia voluntad, sino deseando cumplir fielmente con la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra. ¿Y qué tendrás como recompensa? Muy poca cosa. Él no se avergonzará de llamarte hermano suyo. ¿Te parece poca cosa? Es lo más increíble imaginable que Cristo se digne mirarme a mí y decir: mi hermano. Las veces que le he fallado, la suciedad que sigue habiendo en mí, la mediocridad de mi compromiso y mi deseo siquiera de hacer la voluntad de Dios. Y Cristo dice: mi hermano. Señor, nos postramos delante de ti como siervos indignos. Y nos maravillamos de tu generosidad, tu condescendencia, tu gracia, al aceptarnos a nosotros. Te bendecimos. La gloria de nuestra vida consiste en seguirte a ti, amarte a ti, imitarte a ti, obedecerte a ti. Señor, te amamos solo porque tú nos has amado primero. Y queremos permanecer en este amor a lo largo de este verano y hasta volvernos a ver. Sosténnos en el camino. Ten misericordia de nosotros en nuestra debilidad. Y que no haya en nosotros nada que haga que tú te avergüences de nosotros. Amén. Amén.